Hola, ¿cómo están? Aquí estamos nosotros con ustedes, Juan Domingo, con Pati de Cota. Buenas noticias, qué bueno que estás escuchando. Pati, ¿cómo estás?
Estoy feliz de la vida. Hoy empezamos con el capítulo 6 del libro de Efesios.
5, Patricia, 5, está bien.
Me voy adelantando.
Si quieres el 6, está bien, pero estamos en 5.
El 5, perdón, sí.
Dice aquí, sean pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andan en amor, como también Cristo les amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es importante saber que en el Antiguo Testamento Dios estableció sacrificios. Y uno de los sacrificios era el sacrificio de incienso. Entraron al templo, había varias mesas y candelabro, el mes de pan de propiciación, pero al frente había un altar de incienso donde llegaban a quemar incienso delante del Señor. Y el incienso representa nuestra alabanza y oración. Y es muy importante saber que Dios se ofreció a sí mismo a Dios para dejarnos el ejemplo a cómo adorar a Dios. Y es entregar nuestra vida. Hay gente que cree que Dios no más quiere nuestras palabras. Pero la Biblia dice, hay gente que alaban a Dios, adoran a Dios con sus palabras, pero su corazón está lejos. La alabanza verdadera, lo que Dios quiere, es que seamos imitadores de Dios, pero no por el esfuerzo nuestro, sino por seguirle a Cristo. Es como el hijo que sigue el ejemplo de su padre. Si el padre, cuando está comiendo, tiene un brazo en la mesa y agarra la tortilla con esa mano y agarra el frijol así y mete su taco de frijol, entonces el hijo igual agarra la tortilla y quiere agarrar el frijol, igualito que su papá. Y así es, no es por esfuerzo, hay mucha frustración. Si tú quieres copiar la vida de Jesús sin el poder del Espíritu Santo, te vas a frustrar, porque no puedes. Pero si permaneces en Cristo, y el Espíritu Santo está en ti, y tus ojos están en Cristo, nomás haz lo que tu maestro hace. Y es fácil, es natural, es sencillo. La frustración viene cuando queremos ser imitadores de Dios por nuestro esfuerzo en lugar de seguir el ejemplo de Cristo. Y anden en amor, como también Cristo nos amó. Tenemos que acordarnos que la vida cristiana es uno de andar en amor. En la televisión vas a ver noticias, y en las noticias hay plantones, hay pleitos, hay la política que todo el mundo está inconforme. Pero yo estoy conforme hoy día, porque Cristo me ha perdonado. Yo estoy conforme. ¿Por qué? Ah, ¿tú cómo crees que es conformista? Ah, no, yo no voy a ser conformista nunca. Mire, el conformarte a la imagen de Cristo, Cristo vive su vida. Y no hay frustración, no hay broncas, ni pleitos, si no hay paz. Si andas en amor. Si quieres siempre sacar para ti, sacar provecho, manipular las cosas para que te vean mejor a ti, siempre vas a tener esa inquietud, esa ansiedad. Esta en la panza, te arde la panza ahora mismo, pensando que aquel te habló mal, aquel que te transó, aquel que te hizo una injusticia. Y nunca vas a estar conforme. Pero Cristo murió en la cruz para que tuviésemos esta paz. Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragrante. Pero fornicación, pecado sexual, y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra entre ustedes como conviene a santos, como conviene a cristianos. El otro día estaba en una comida familiar y unos primos estaban allí y estaban chiquitos, estaban en una mesa chiquita para los niños y tuvieron la misma comida en la mesa. Uno de los niños tuvo su carnita y su arroz, pero el niño le gustaba mucho el frijol. Y como había dos platos y estaban sentados ahí enfrente, el niño que le encantaba los frijoles, vio los frijoles de aquel plato y extendió la mano y los agarró y los metió en su plato. Porque yo quiero los frijolitos, a mí me gustan los frijolitos. Y aquel niño, pues tiene unos 2 años. Vio el otro niño y dijo, no, a mí también me gustan los frijolitos. Y agarró los frijoles de aquel niño y los metió en su plato. Digo, ahí es como los adultos, sí. Con otras palabras. que ven el plato de aquel y dicen, es lo mismo. Pero, me gustan más tus frijolitos.
Y es cuando nos metemos en esos problemas, problemas tan serios. Pero el Señor nos llama a que rechacemos todo lo que es ajeno a Él. Y este tipo de actitudes, la fornicación, como dice aquí, y toda inmundicia o avaricia, como tú estás comentando, ni aún se nombre entre vosotros a ese grado, no nada más no lo practiques, ni siquiera te acuerdes de eso, que sea tan ajeno a ti, que sea tan distante de ti el desear lo ajeno, o el pecado sexual, que sea tan lejano que ni siquiera lo mencionas. El Señor nos quiere apartados a la santidad. Él nos quiere diferentes y la única forma es resistiendo el mal. Hay que resistir, hay que decir no a esas cosas, porque el enemigo anda como león rugiente viendo a quien devorar, quiere hacerte caer, mas el Espíritu Santo te llena de poder para resistir todo tipo de tentación y mantenerte en esa santidad para cumplir el buen propósito sí. que Dios tiene para tu vida.
Y también siempre acordarte que no es suficiente decir no al diablo, hay que decir sí al Señor. Sí. Mucha gente religiosa dice, no lo quiero hacer, voy a contar a 10, no me voy a enojar más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¡yeah! Y quiero matarte, ¿no? Y es una cosa decir sí al Señor, sí. de quitar los ojos de la tentación. Mucha gente que tiene tentación con la pornografía, el internet, en los videos, y ahí están clavados y tienes que poner tus ojos en Cristo, viendo a Cristo, ya no va a haber la tentación. Pero si tú dices, no lo quiero ver, y estás viendo, no, tampoco, ¿verdad? Es una cosa de quitar los ojos y ponerlos en Cristo. Y hay paz, y hay bendición. Hay gente que dice, pues ¿qué tiene de mal la pornografía? Pues, estoy viendo, no estoy haciendo nada. Mira, quiero decirte que te contamina espiritualmente. Y sobre todo, es un deseo natural tener relaciones sexuales. Pero si andas alimentando, por eso suceden los casos de violación y cosas espantosas, porque la gente codicia y quiere algo que no es propio. El sexo, Dios lo diseñó para el matrimonio, pero hay gente que no, yo no quiero casarme. Pero yo sí quiero estar con cada muchacha o cada muchacho. Pero mira, si quieres tener pleitos y dificultades en tu vida y experiencia cristiana, y veas la pornografía, estás alimentando la carne. Si alimentas tu espíritu con la Biblia, ya no tienes deseos de hacer las cosas mal. Al contrario, ya quieres orar por una esposa cristiana para compartir tu vida con ella. Compartir todo, tu cuerpo, tu mente, tus emociones, todo. Pero si estás siempre alimentando la carne, vas a batallar. Y así es, aquel que va a la pornografía, está alimentando su carne y quiere más y quiere más. Después quiere ir con la prostituta y después quiere hacer esto y después es un muchacho muy joven. Y quieren más y más y nunca la carne se da abasto, nunca. O la droga que empieza con poquito, un traguito aquí, un traguito allá, un toquito aquí, un toquito, y después ya quieres más, y después todos los días, yo no soy adicto. Oye, pues si te estás drogando todos los días.
Pero lo puedo dejar cuando quiera.
Cuando quiera, no.
Y fíjate que una de las cosas que siento yo que es muy importante es que nosotros como madres tenemos mucha responsabilidad sobre nuestro hogar, porque en la televisión, hay cosas muy buenas como este programa, pero hay cosas muy dañinas. Las novelas, si ustedes objetivamente se ponen a pensar con nosotros, ¿qué es lo que reciben de las novelas? Intriga, adulterio, fornicación, desesperanza, asesinato, mentira, engaño, o sea, odio. Bueno, es una cantidad de situaciones negativas que ahí están aprendiendo, y no nada más ustedes, sus hijas, porque ahí están sus hijas con ustedes. Luego se admiran de que la hija salió embarazada. ¿Por qué? Si yo aquí me la pasaba con ella en casa, si yo no trabajaba, aquí estaba con ella, pero ¿qué estabas haciendo? Exponiéndola a todas esas cosas. Y hay hogares en donde ven desde la abuelita hasta la bebita de la casa, están frente al televisor viendo una escena tras otra que está condicionando tu mente a odiar, a no perdonar, a ir tras la lujuria, tras los deseos de la carne sin medida. Y eso va a tener consecuencias muy dolorosas. Es tan importante que seamos fuertes y digamos hasta aquí. Vamos a llenar nuestra vida, nuestro hogar de cosas hermosas. Este programa en el cual se ofrece el estudio de la palabra, una nueva forma de vivir, como dice aquí el apóstol Pablo, hay que renovar la mente, renovarnos, refrescarnos, dejar las viejas prácticas, que si volteamos a nuestro alrededor, vamos a ver las consecuencias de esas viejas prácticas alejadas de la voluntad de Dios.
Sí,
lo que acarrean.
Como dice en Romanos capítulo 1, dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia. Y dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bueno, si la gente está viendo las novelas, y están diciendo, ¡ay, qué astuta! ¡Ay, qué bien! Siempre pescó el guapo y que ahora sí se va a acostar con él. ¡Qué rico! ¡Qué divino! ¡Ay, qué mentira! No es nada divino ni rico. Es un adulterio. La Biblia lo dice así tal. Y hay que decir a los jóvenes, aunque no es popular, yo sé los jóvenes, ¡no, no seas así! Y a los jóvenes nos gusta el amor libre y quién sabe qué. No, no vayas por ahí. Tú, sé ejemplo, firme en tu convicción. Pecado es pecado, justicia es justicia. Y si quieres tener paz en tu corazón, no va a suceder nunca si no tienes a Cristo, porque eres la justicia de Dios. Y si tienes a Cristo, tienes la justicia de Dios. Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque saben esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idolatría. Hay gente que dice, yo no tengo ídolos en mi casa. Ay, pero ¿qué es en tu cochera? A lo mejor vas a salir a pulir tu ídolo todos los días, o tienes un aparato ahí que te fascina. Tiene ninguno avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. En otras palabras, sí. Tu vida es dominado por esas cosas, no eres cristiano. Pues ya, yo soy cristiano que cree en Dios. Bueno, Satanás cree en Dios. Él cree que Jesucristo vino al mundo. Fíjate. Él, incluso, Satanás cree que Jesucristo resucitó de los muertos. Él estuvo ahí, lo sabe y lo cree. Pero ¿por qué Satanás no es un cristiano? Porque Satanás no entrega su vida a obedecerle a Dios. No importa tu creencia religiosa, no importa. Si estás viviendo otra realidad, estás diciendo que realmente no crees. Como la Biblia dice que es creer. Creer es entregar tu vida, es entregar y obedecer. Es la creencia bíblica. Mucho ojo, ¿eh? Nadie les engañe con palabras vanas, porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Andan como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces, si tú andas en el Señor, si el Espíritu Santo está en ti, va a haber justicia, va a haber bondad, y va a haber verdad en ti. Es algo, una vida rica, es una vida de paz. Desafortunadamente, anteayer, supe que un amigo, pues mi vecino, murió de repente. Estaba regresando de su casa, vive junto con nosotros, vino de Gigante y, bueno, una tienda comercial y ahí en el camino a la casa dijo a su esposa, pues me siento mal. Y de ahí pues se fueron a la Cruz Roja y ni llegaron a la Cruz Roja antes que él se fue de ese mundo, murió instantáneamente. Y pues un niño pues, de 6 años que quedó ahí. Y tú dirás, ¿cómo está la cosa? ¿Estoy bien yo si me pasara algo así? Si de repente me dan un infarto, ¿estaré bien con Dios? ¿Cómo puedes saber si estás bien con Dios o no? Si hay fruto, dijo Cristo, por el fruto conocerás el árbol. Entonces cuando hay justicia, bondad y verdad en tu vida, es una muestra que realmente estás en la vid verdadera. Siguiendo leyendo, dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndenlas, porque vergonzosos aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Está tremendo eso, ¿verdad? Que como Cristo dijo, de lo que se cuenta en secreto, se va a contar de las azoteas.
Que es que todas las cosas a final de tiempo, a final de cuentas, salen a relucir. O sea, aquello que tú estás haciendo o estás por hacer, imagínate que saliera a la luz. Imagínate el dolor que ocasionaría a tus seres queridos, a las personas que tanto amas. ¿Vale la pena por un momento que ni siquiera va a ser agradable? Porque la palabra misma dice que es dulce en la boca, en el paladar, pero es como ajenjo amargo en el vientre. Así es el pecado. De primera instancia, uy, qué padre, pero luego es amargo, trae tantas consecuencias tan dolorosas, tan duras. Es tan importante entender que en el Señor hay luz y Él va a revelar todas las cosas, van a ser tan claras como el día. Y eso es lo que una de las cosas que nos debe de tener, el amor a nuestro Señor Jesucristo primeramente, porque el amor es lo que nos debe de motivar siempre, pero saber que Él es luz y la luz va a revelar todo. No vale la pena, vale la pena seguirle a nuestro Señor, vale la pena vivir para Él, vale la pena vivir de victoria en victoria. Y Él nos ha prometido victoria sobre todas las tentaciones. El enemigo va a tentarte porque estás quizás solo o sola, porque estás quizás triste y abandonada, quizás. Y el enemigo siempre ocupa esos momentos. Pero si tú te entregas al Señor, que Él sea tu consuelo, tu compañero, tu amado, tu compañera, Él va a tomar ese lugar y va a hacerte sentir acompañada, acompañado y completamente pleno en medio de esa situación difícil. Podemos encontrar la plenitud, es verdad, pruébalo y verás.
Sí, también me acuerdo de la situación de Bill Clinton, el expresidente de los Estados Unidos. Lo que él hacía supuestamente en privado, él decía, pues no va a pasar nada, pues nada, nadie sabe, nadie se va a enterar, yo no hice nada con nadie, y ahí en la televisión abiertamente después salen unas pruebas, y ya eran contundentes.
Qué vergüenza.
Que ahí en la Casa Blanca, donde ver honestidad, hay que decir, no, pues una cosa es su vida política, otra vez es su vida personal. Pero uno que es mentiroso y engaña, en lo poquito va a engañar la nación en lo grande. Así. Por eso es importante la palabra integridad.
Así es.
Gente honesta. Pero no solamente en las cosas grandes, en las cosas también pequeñas. Porque ¿cómo te sientes si alguien te tranza nomás un poquito? O alguien te miente un poquito. O alguien no te es fiel nomás un poquito. Pues te sientes mal. Y es muy importante que la Biblia dice, como dijo Cristo, lo que se dice a voz baja, en secreto, se va a declarar de las azoteas. Y me llama la atención cuando Clinton pasó todo eso, en las parabólicas, en todas las casas de todo el mundo, se supo lo que él hizo en secreto. Y qué vergüenza, porque su esposa, su hija, en su lugar de trabajo, haciendo esas cosas, pues qué triste.
Y para tanta gente que en él confió, sí, para tanta gente que trabajó para que él llegara ahí, por tanta gente que en él creyó. Desgraciadamente hubo mucho, mucho resentimiento, mucho desengaño, pero volvemos a la realidad. Nuestros ojos puestos en el Señor, Él es el único que no nos defrauda.
Así es. Seguimos leyendo, dice en versículo 13, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Hay gente que están dormidos en la luz, que dicen, yo soy, estoy en la luz, pero estás dormido, levántate, Cristo viene pronto. Miren pues con diligencia cómo andes, no como necios, sino como sabios. Ahora, la palabra diligencia en griego habla de tener prisa. Yo veo a trabajadores, unas gentes trabajan tan lentamente, pero como están trabajando, no puedes regañarles. Pero a fin de cuentas, de no trabajar mucho y no cansarse, hacen lo mínimo. He estado en diferentes obras de construcción y a veces los albañiles son muy especiales. Y, por ejemplo, el colar un piso de concreto. Es muy fácil, como te paga, los pagas por metro cuadrado que vas a colar, que cobran su dinero y dan el acabado, lo más fácil, lo más sencillo, pero dar un buen acabado en concreto. Ayer colamos 800 metros de concreto, pero que también tomó 15 horas para hacerlo. Pero para que quede bien, hay que trabajarle bien, hay que echarle ganas. Y eso de que tú trabajas cuando el patrón te está viendo y trabajas en una casa, haces la limpieza, y si no está el patrón, te pones a ver la televisión. Eso no estás engañando a nadie menos tú. Porque tú crees que Dios no lo ve. Y tú crees que no importa, porque te pagan muy poquito. Eso, estoy tan harto de eso. Ah, me pagan muy poquito, porque eso les doy una miseria, porque me pagan una miseria. Mira, haz las cosas bien. Si eres cristiano, debes ser el mejor empleado en la fábrica. Debes ser el mejor empleado en el taller, donde quiere que tú estés. Para que la gente vea, ah, los cristianos son diferentes, no son flojos como los demás gentes, que nomás trabajan cuando la gente está viendo, sino los cristianos están trabajando bien porque lo hacen para Cristo. Porque es tu ministerio, tu trabajo es tu ministerio. Ah, no. Yo mi ministerio, yo canto, fíjate, canto los miércoles en la noche. No, perdóname, tu ministerio es lo que haces 40 horas a la semana. También ministres al Señor en la música, también ministres en la oración, o como sea. Pero en tu trabajo es donde pasas la mayoría del tiempo y tienes que trabajar con diligencia, con prisa, porque Cristo viene pronto. Mira pues con diligencia cómo andas, no como necios o flojos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces hay que apurarnos, Cristo viene, tenemos que trabajar duro, tenemos que esforzarnos. Y dice versículo 17, por tanto, no sean insensatos o tontos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que sepamos su plan para nosotros. ¿Y cuál es su plan? Su plan es que seamos salvos, su plan es que seamos santificados o apartados en nuestros cuerpos, su plan es que estemos orando por los líderes, porque toda la Biblia dice todo eso. No estamos en ignorancia. Leyendo la Biblia, nos damos cuenta de lo que Dios quiere para nosotros. Pero sobre todo, hay que brillar la luz de Cristo.
Qué hermoso es estar bien activos, ser muy diligentes y no postergar las cosas. Somos muy dados a dejar las cosas para mañana. Después lo hago. Después me entrego al Señor. Después mañana. Voy a la iglesia. Mañana. Pero tu vecino no tuvo mañana. Pues, y muchos de nosotros no podemos, ninguno de nosotros podemos asegurar del momento. Por eso el día de hoy, ahorita, entrega tu corazón al Señor. Llena tu vida de Él. Di, basta ya de vivir una vida de mundanidad, de idolatría, deseando lo que otros tienen, porque así son los ídolos no son los de barrito que tenemos por allí, sino son dónde está nuestro corazón, qué tanto queremos. Hay que dejar todo, hay que abrir nuestro corazón y recibir al Señor, como nuestro Salvador, como el Rey de nuestras vidas, como el que nos dirige, por quien queremos vivir una vida de santidad apartada de toda maldad.
Pues yo quiero orar por los que están viendo, que están diciendo, pues yo sí, fíjate que sí, yo que quiero. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, repite después de mí, en tu casa, te recibo como Señor y Salvador. Abro mi corazón, te entrego mi vida. Gracias por morir en la cruz por mí. Te amo, Jesús, y te recibo como Señor y Salvador. Me arrepiento de mi pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Así es de sencillo, por fe. Y no es presunción el hecho que tengas salvación. Hay quienes dicen, no es presunción que tú puedes creer que tengas el regalo de salvación. Pero la Biblia dice muy claramente, por sus llagas nosotros ya fuimos curados. Por la confesión de fe, nosotros tenemos la confianza que seremos salvos. No por nuestro esfuerzo, para que nadie se gloríe, sino por fe. Y así tenemos algo seguro en una vida y un mundo inseguro. No nos pueden entrar, nos pueden robar la cámara, la televisión, el estéreo, pero no te pueden robar tu salvación si recibiste a Cristo hoy, porque Él es fiel y Él te ama.
Felicidades, porque son nuevas criaturas. Hasta la próxima semana. Dios los bendiga.
Pues quiero decirte que sigues fuerte en el Señor, que sigues en su palabra, que te reúnes en una congregación cristiana también. Y sobre todo, que te acuerdes, Cristo te ama. Nos vemos. Hasta la próxima. ¿Buenas noticias? No, la verdad no son. ¡Son buenísimas noticias! Yo una vez andaba extraviado. Una vez andaba perdido. No sabía de qué se trataba la vida. Había comprobado éxito en las cosas del mundo. Había buscado el amor. Pero en todos los lugares equivocados. Y un día llegué a un lugar y sentí que estaba en casa con personas que estaban alabando a Dios, cantando un Dios vivo y verdadero. Y sentí un poder y mi vida cambió. Me enamoré de Jesucristo y de repente mi vida tenía propósito, tenía chiste y encontré que Cristo es la neta del planeta. Y vivir esa vida sin Cristo es el error más grande que podemos cometer. Porque Cristo vino a este mundo, fue clavado en la cruz, le golpearon tremendamente. Y todo hizo porque te ama y te está esperando en la reunión de los cristianos. Te invito aquí al Centro de Ensenada, River Road, esquina calle Octava, domingo a las 11, miércoles a las 7, te esperamos.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.